Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Recuerda hoy el maestro Andrés Amorós, en una excelente tercera de ABC, la figura del presidente de la República, Manuel Azaña, y su relación, su pensamiento, su escritura, antes y después de la Guerra Civil, con respecto a Cataluña. En cadena con Acierto Amorós, textos de Azaña, como por ejemplo un artículo de la serie sobre la guerra de España escrito ya desde el exilio, por el que fue jefe del Estado y presidente del gobierno. Anoten las frases porque parecen escritas ayer, e incluso hoy mismo. Nuestro pueblo, escribió Azaña, está condenado a que con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario o bajo un régimen autonómico, la cuestión catalana perdure como un manantial de perturbaciones, discordias apasionadas e injusticias. Como si fuera ayer, ¿eh? Porque es como el hoy, este texto de Azaña, que con buen criterio ha seleccionado Andrés Amorós para ese artículo muy recomendable de ABC, la tercera ABC. Azaña, que tanto se equivocó mientras pensaba que acertaba, y se dio cuenta muy tarde, ya no era su hora, y dejó constancia de ello, claro. Pues la perturbación de la tarde, utilizando las palabras de Manuel Azaña, la protagoniza el inquietante jefe de la Policía Autonómica de Cataluña, José Luis Trapero. No ha acudido a la primera reunión de coordinación de fuerzas de seguridad que ordenó la Fiscalía y que por orden de la Fiscalía dirige el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que es un militar de Estado Mayor que forma parte de la estructura del Ministerio del Interior desde los tiempos de Pérez Rubalcaba como ministro y que se mantiene desde entonces por su eficacia y buen hacer como director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del citado ministerio. El coronel Pérez de los Cobos ha visto esta tarde el primer desplante de Trapero, que ha mandado a uno de sus subordinados, el comisario superior de Coordinación Territorial, Ferran López Navarro, que es una de sus manos derechas, para decirle al fiscal que todo esto se solventa en la Junta de Seguridad, como diciendo, nosotros aquí no pintamos nada. Pero el fiscal ha dicho que todo se organiza desde la coordinación de este coronel de la Guardia Civil por orden de la Fiscalía, para investigar el delito de la organización de un acto ilegal. Trapero ha mandado su segundo, demostrando que los Mossos de Escuadra están en este momento dirigidos por alguien capaz de desafiar incluso una orden de la Fiscalía, o por lo menos torearla. Fiscalía, que es quien investiga ese acto ilegal como es el referéndum. Referéndum que ha sido desmantelado por el Estado, pero que las organizaciones callejeras están organizando. Los Mossos piden al fiscal, por cierto, que sea la Junta de Seguridad de Cataluña quien asuma las labores de coordinación. Es decir, despejan a córner los Mossos. En un escrito enviado por el mayor de los Mossos, Trapero, al fiscal asegura que sus agentes ya investigan el 1 de octubre y que dejar la coordinación en manos de la Secretaría de Estado de Seguridad, es decir, de un coronel de la Guardia Civil, afecta a la profesionalidad y prestigio de la Policía Autonómica. La Fiscalía, a su vez, pide a Trapero que investigue a los responsables de los centros de votación de la lista publicada por Puigdemont. En ese tira y afloja estamos ahora. No me enfrento, pero tampoco obedezco. No digo que no, pero tampoco digo que sí. Estamos en el umbral de algo más en cuanto a quién va a mandar los Mossos de Escuadra. De momento estamos en la coordinación, en que hay un coronel de la Guardia Civil, un alto mando del Ministerio del Interior, que coordina. En la cadena COPE les venimos contando la manera en la que se está dirigiendo la Policía Autonómica, dando instrucciones verbales para que sean neutrales. Esa es la palabra que resume todo esto. Ellos dicen que no, que están investigando, por supuesto. Y esa es la razón para que la Fiscalía haya puesto a un coronel de la Guardia Civil a coordinar las actuaciones. De momento es así. La ausencia de Trapero esta tarde en la primera reunión de coordinación demuestra, porque sí han estado los jefes de la Policía y de la Guardia Civil en esa reunión, además del de, por supuesto, este coronel de la Guardia Civil que está al mando, demuestra que es algo más que confusión lo que reina en este momento. Es lo que, con más retórica que franqueza, le ha contestado Herrera hoy Valentín Anandón, que es portavoz del principal sindicato de los Mossos de Escuadra.
Estos días estamos asistiendo un poco a la ceremonia de la confusión. Lo primero que se dice es por parte del Estado que se establece un mecanismo de coordinación por parte del Gobierno de la Generalitat. Se dice que es una intervención encubierta. Posteriormente hemos recibido en las comisarías un comunicado interno en el cual se dice que no estamos sometidos a intervención, pero sí parece ser que hay una cierta queja en el sentido de que se estarían extralimitando, ¿no?, en este ámbito de coordinación.
Después de muchas palabras envolventes, este portavoz sindical ha admitido que no tienen más remedio que cumplir las decisiones de jueces y fiscales, más que nada porque son funcionarios públicos y el que no lo haga se mete en un lío de esos que te dejan sin carrera y sin sueldo. A los Mossos de Escuadra, sus jefes les han puesto de perfil y por eso hay un coronel de la Guardia Civil coordinando de momento. Coordinando. La semana va a ser larga y la siguiente difícil. Y no es broma lo de jugarse la carrera o el patrimonio en este envite. El Tribunal de Cuentas ha dado hoy 15 días al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, para que devuelva el dinero gastado en el anterior referéndum, dinero público, junto a sus consejeros Rigau, Ortega y Homs, además de otros ex altos cargos de la Generalitat, más de 5 millones de euros. Mas es el máximo responsable de todo ello, con lo cual el que no pague responde Mas. Si no paga ninguno, responde Mas por todos. Es decir, que tienen 15 días Mas o los demás para poner 5.251.948 euros con 17 céntimos. Si no lo dan hasta el último céntimo, les embargan. Llevan desde la diada, desde el 11 de septiembre, recaudando fondos, pero no dicen cuánto han recaudado. Puigdemont, el actual presidente, le contó ayer en La Sexta a Jordi Évole que había puesto en la hucha su parte. Por cierto, que anoche en esa entrevista le preguntó Évole a Puigdemont por el referéndum que hay hoy de autodeterminación en el Kurdistán iraquí.
¿Está usted a favor de ese referéndum?
Sí, claro. Estoy a favor del referéndum de autodeterminación de todos los pueblos y el Kurdistán, por descontado, que tiene derecho a este referéndum.
En 2014, en el Parlamento, se presentó una moción a favor de la autodeterminación del Kurdistán. ¿Usted recuerda qué votó?
No me acuerdo qué voté.
¿Votó que no?
Podría ser, sí, sí.
También se presentó en aquella moción la posibilidad de dar apoyo al referéndum libre y vinculante en el Sáhara. ¿Recuerda usted que votó?
Seguramente voté que no. Seguramente voté que no.
Pues eso, que votó que no. Y ahora quiere que se vote en Cataluña un referéndum después de cargarse la Constitución y un Estatuto de Autonomía y volar la legalidad vigente. El nivel de la mayoría de los que nos han metido en este lío a todos los españoles, empezando por los catalanes, es este que ustedes acaban de escuchar. Y no hay mucho más que explicar. Y también tiene mérito quien pregunta, y hay que subrayarlo en esta ocasión. Porque desnuda el personaje con sus preguntas y en medio minuto, que queda en evidencia. Por cierto, que la frase del día la ha pronunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que es de esa parte del PSOE que no tiene dudas de lo que hay que hacer en este caso. Es ese PSOE que no duda y no pone peros ni adversativas. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reunido a los alcaldes para apoyar a los alcaldes catalanes que están sufriendo el acoso. Y eso también hay que subrayarlo, porque no quieren ceder un solo local para un acto ilegal. Y ahí están en la primera línea de defensa de la legalidad vigente de los alcaldes socialistas en Cataluña. Mientras Sánchez ve cómo soluciona todo esto un referéndum pactado, porque Sánchez ya lo dijo ayer en una reunión con los alcaldes socialistas catalanes para tranquilizarles, Caballero demuestra, el alcalde de Vigo, que hay otra manera en el PSOE de ver lo que está pasando.
Viví durante muchos años el fascismo y la dictadura de Franco. Allí se votaba también, ¿eh? Yo les recuerdo que allí se votaba. Allí se votó una ley a través de un referendo. Allí se votaban aquello que llamaban el tercio familiar para las Cortes. Y aquello era fascismo puro y duro. Votar no significa democracia. La democracia es votar dentro de las leyes y con las garantías y respetando las normas. Eso es lo que a mí me importa. Miren, yo estuve exiliado de este país por defender la democracia. Y lo que ahora veo me recuerda a lo que hicieron cuando yo tenía 20, 25 y 27 años, ¿eh?
Este discurso de Abel Caballero no es el discurso de Pedro Sánchez. O por lo menos, Sánchez no dice lo que dice Caballero, que es del mismo partido. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Angela Merkel busca socios de gobierno en Alemania.
Tras ganar ayer en las elecciones, la canciller descarta pactos con la izquierda o la extrema derecha. Desde ayer, tercera fuerza no entraba en el Parlamento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Comienza la cuarta ronda de negociaciones del Brexit.
Y lo hace con más optimismo que en las anteriores. Reino Unido plantea un tratado de comercio de 2 años tras la salida. Europa no lo descarta, pero antes pide que se resuelvan los derechos de los ciudadanos y la frontera con Irlanda.
Corea del Norte dice que Trump les ha declarado la guerra.
Por las declaraciones del presidente de Estados Unidos de los últimos días contra el dictador Kim Jong-un. Además, Trump ha incluido a ese país, además de a Chad y a dirigentes chavistas de Venezuela, en su veto migratorio.
Detenida en Rusia una pareja de caníbales que se había comido a 30 personas.
En la casa de la pareja se han encontrado restos de 8 personas, pero la policía investiga más asesinatos. Actuaban en la región de Krasnodar desde 1999.
Prisión para el último detenido en relación con los atentados de Barcelona y Cambrils.
Fue arrestado el viernes en Vinaroz por colaborar con la célula yihadista. El otro detenido, el viernes en Mérida por colaborar con los terroristas del Daesh, también ingresado en la cárcel.
Nuevo caso de violencia contra la mujer en Cartagena, Murcia.
Una joven de 20 años ha sido asesinada presuntamente por su expareja de 22, que ha sido detenido. Había denunciado a su agresor una hora antes del suceso.
La pareja encontrada en Huelva murió por sobredosis de barbitúricos.
Los hijos de la mujer convivieron con los cadáveres de su madre y la pareja de esta durante 4 días. Los servicios sociales se han hecho cargo de los menores. El padre de 3 de ellos ha pedido la custodia.
Aumenta el número de custodias compartidas.
Tras la separación de parejas, ha crecido casi 4 puntos hasta alcanzar el 28%. En 2016, algo más de 100.000 parejas interrumpieron su convivencia en España. La cifra es ligeramente menor a la de 2015.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado denuncia que no se han cumplido los cupos fijados de acogida.
Aunque recuerda que el plazo que termina mañana no prescribe y pide que se cumpla. El total de la Unión solo ha acogido al 25% del compromiso. En el caso de España, el porcentaje se reduce al 11%.
Deportes, presentada la Liga Endesa de Baloncesto.
El acto ha tenido lugar en la sede de Endesa, su principal patrocinador, que además ha ampliado su vínculo con la Liga de Baloncesto hasta 2021. Se ha premiado a Navarro, Reyes y Mumburu con el premio Liga Endesa 2017 por su trayectoria. Además, en fútbol, hoy se cierra la sexta jornada de Liga con el Betis Levante a partir de las 9.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana martes las nubes se concentrarán en la zona este del país y podrán descargar lluvias en forma de tormenta en Cataluña, sur de la Comunidad Valenciana y región de Murcia. Habrá bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y en el entorno del Alto Ebro y calimas en Canarias. En general la jornada será soleada con temperaturas en aumento en Galicia y en la zona del Cantábrico y en descenso en el área del Mediterráneo.
En la Dirección General de Tráfico, a esta hora del lunes, cuenta coches María Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, problemas de entrada a la capital por la 1 en el nudo Manoteras y en Alcobendas por la 5 a la altura de Móstoles, por la 6 en Pozuelo de Alarcón y por la M607 la carretera de Colmenar a causa de un accidente múltiple que se producía esta tarde a la altura de Tres Cantos y que aún sigue generando retenciones. Problemas de salida de Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, por la 3 en Santa Eugenia y también en Rivas hacia Madrid por la 4 a la altura de Pinto, por la 5 con Alcorcón y también a la altura de Móstoles, por la 6 en Las Rozas y por la 42 por la carretera de Toledo en la zona de Parla. En la M40 intensidad circulatoria en los tramos habituales de esta hora, especialmente desde el barrio de La Fortuna hacia la A4 debido a un accidente que se ha producido a la altura del barrio de Carabanchel. En Barcelona tráfico intenso en la ronda B20, en Santa Coloma de Gramanet hacia el nudo Trinidad, también en la Nacional 240 al Mallerana dirección de entrada a la ciudad Condal. En Valencia problemas en la V30 en Chirivella y en la Nacional 220 a la altura de Manises, también en la CV35 en Burjasot y en la V31 en Catarroja. En Sevilla, complicaciones habituales en la ronda S30 y en la 49 a la altura de Camas, dirección a la capital hispalense. Y finalmente en Málaga, en la A7 en Fuengirola, dificultades a causa de un accidente.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora de la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los Mossos de Escuadra han asegurado a la Fiscalía que ya están investigando los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre, Así se lo ha contado el mayor de los mozos, José Luis Trapero, Josep Lluís Trapero, en un escrito remitido al fiscal superior de Cataluña. Trapero, por cierto, no ha acudido esta tarde, como venimos contando en la linterna, a la reunión de coordinación que había convocado el coronel coordinador Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil, encargado de coordinar la actuación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad cara al 1 de octubre, última hora en Barcelona, Álvaro García.
Más de una hora de reunión en la delegación de gobierno de Cataluña, abucheos cuando han salido del edificio Guardia Civil y Policía Nacional. El número 2 de los Mossos, Ferran López, ha comunicado en la reunión que han pedido a la Fiscalía coordinar a los cuerpos de seguridad del Estado y la Generalitat a través de la Junta de Seguridad de Cataluña de cara al 1 de octubre. Además, los Mossos de Escuadra han alegado ante la Fiscalía que están investigando los preparativos del referéndum y que disponen de un plan de actuación para cumplir las órdenes de la Fiscalía. En un escrito, el mayor de los Mossos lamenta que se haya dejado la coordinación en manos de un mando de la Secretaría del Estado. Por su parte, desde la Fiscalía le ordena a Josep Lluís Trapero que los Mossos identifiquen a los responsables de los centros designados como colegios electorales para el referéndum del 1 de octubre.
Entre tanto, los alcaldes que están colaborando con ese 1 de octubre siguen declarando ante la justicia. Esta tarde, el de Tortosa, que es también diputado del Partido Demócrata Catalán, la antigua Convergencia, Ferran Bel, que se ha negado a hacerlo ante el fiscal del Tribunal Supremo, y ha estado Patricia Rossetti.
Se ha limitado a entregar a los fiscales del Supremo una copia del decreto que firmó como alcalde de Tortosa de adhesión al referéndum prohibido. Considera que es una declaración preventiva y no dijo ni pío, pero ante la prensa Ferran Bel se desahogó. Las consecuencias las valorará en su momento. Entiende que los alcaldes no han cometido ningún delito y que es una causa general contra la mayoría de los ayuntamientos democráticos de Cataluña. Y deja claro que no van a cambiar de opinión por ninguna llamada a la reflexión y los alcaldes van a respetar el referéndum ilegal.
Nos hemos manifestado a favor de un referéndum y que nuestros conciudadanos puedan votar. Por tanto, si yo temo las consecuencias, pues lo que tendría que hacer es dejar el cargo. Nosotros nos presentamos a las elecciones con unos compromisos y, por tanto, los vamos a respetar.
Acompañado por independentistas catalanes y vascos, Ferran Bel aprovechó para remeter contra el fiscal general José Manuel Maza y los ministros Cristóbal Montoro y Rafael Catalá.
Y las fuerzas de seguridad están investigando la presencia de grupos vinculados a entornos etarras del País Vasco Navarra y otros antisistema europeos en Barcelona estos días, pensando en algaradas callejeras cara al 1 de octubre, informa Alejandro Tobalina.
Fuentes policiales aseguran a COPE que la preocupación de las fuerzas y cuerpos de seguridad se centra en la posibilidad de que Cataluña y en concreto Barcelona se convierta en centro de acogida de gran parte de grupos antisistema, no solo vascos y catalanes, sino también procedentes de diferentes puntos de Europa. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Ramón Cosío, sostiene que eventos como el referéndum ilegal del próximo domingo tienen un efecto llamada entre estos movimientos.
Son grupos de otros países cercanos que aprovechan para desplazarse al lugar en el que se vaya a realizar o a celebrar ese evento. Eso genera para nosotros una fuente importante también de aparte de preocupación, del control que tenemos que ejercer, pero sobre todo en el orden de la seguridad ciudadana.
Estas mismas fuentes temen además que a lo largo del fin de semana lleguen a la ciudad condal viejos grupos conocidos como Izquierda Castellana o las juventudes ligadas tradicionalmente a ETA Batasuna, que mantienen una estrecha relación con Arran, el movimiento juvenil y radical de la CUP.
Y además confidencial.
Una curiosidad, ¿cuánto tiempo tardaste en elegir tu seguro de hogar? ¿Te acuerdas?
La mejor decisión siempre es Línea Directa. Cámbiate y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Fernando, tú empezaste aquí a hablar de los rusos el pasado jueves cuando estábamos en Santander.
Sí.
Dijiste, ojo con los rusos. Y sí. Digo, ¿los rusos? Y pregunté yo, ¿por qué los rusos?
Pues porque Los rusos han ingerido en todos los procesos electorales que ha habido en Europa y en Estados Unidos en los últimos 14, 15, 20 meses, digamos. Hasta el punto, acuérdate, de que en Holanda decidieron hacer el conteo de los votos a mano porque no se atrevían a emplear sistemas informáticos. Los hackers rusos son potentísimos y además son casi funcionarios. No, perdona, rectifico, quito el casi. Con lo cual, bueno, pues estaba ahí, lo sabíamos, lo sospechábamos. Yo había tenido algún soplo, había tenido, y lo conté así un poco de pasada. Luego he visto que el país, en una serie de informes interesantes, también el Confidencial ha tocado el tema en algún momento. El país, sobre todo, el compañero David Alandete, que es uno de esos periodistas tequis que ahora son los que hacen falta, desde luego.
¿Qué es un periodista tequi?
Pues que sabe mucho de tecnología y metido en todo lo que es el mundo, el proceloso mundo de Internet.
Correcto.
Pero te voy a decir una cosa.
Dime.
La información y la tecnología que hacen falta para detectar si hay o no injerencia rusa en el tema catalán no puede tenerla un mero periodista ni un periódico, por muy potente que sea. Es decir, te lo tienen que pasar. Yo sé que estamos en la era del dossier y que en el procés catalán hay muchísima basura. Y esa basura está ahí y en algún momento tendrá que estallar, ya te lo digo. Pero bueno.
Pero eso lo suelen detectar los servicios secretos de los países afectados por la agresión, ¿no?
Eso es exactamente lo que estoy diciendo.
Exacto.
Eso es exactamente.
Me tranquiliza
mucho
saber que el CNI está pendiente.
Eso es exactamente lo que estoy diciendo. No, el CNI, oye, la Guardia Civil también.
Sí, claro.
Sí, los servicios de información en general.
Exacto. Oye, por cierto, hablando
de. Como dicen los ministros y los servicios.
Hablando de Guardia Civil, otro tema que se cumple: el 155 ya está en plena aplicación. Lo que ha ocurrido hoy, yo creo que ya pues no hace falta desempolvar el 155, es decir, la coordinación de las fuerzas de seguridad.
Es un eufemismo.
Venga o no venga el señor Trapero a la reunión con López de los Cobos. Venga o no venga...
Pérez de los Cobos.
El coronel Pérez de los Cobos. Venga o no venga, yo creo que ya la coordinación se ha puesto en marcha.
Sí,
y
pero...
ya el 155 yo creo que ya no le queda nada por
encontrar. Bueno, le queda todo. Literalmente la suspensión de la autonomía catalana, que eso es lo que el gobierno en estos momentos está valorando.
Eso no lo dice el 155, ¿eh?
155 te permite todo, o un poquito o un muchito.
Dice, eso es, tienen todo. Las manos libres, pero oye, más de lo que han hecho, cortar la hacienda, coordinar los Mossos de Escuadra, yo no sé.
Pues como dice Felipe González, es lo suficientemente ambiguo para hacer lo que te parezca.
Han mandado hasta Piolín ya Silvestre en un barco, no te digo más.
Venga,
el último paso se dará si se produce lo que el gobierno ya cree que se va a producir.
¿Qué es?
La proclamación de independencia. La famosa DUI, ¿no? Que llaman ya DUI, la Declaración Unilateral de Independencia.
¿Sabes que ahí tenemos una apuesta tuya, Federico?
Bueno, pero yo te digo lo que hoy me dicen a mí en el gobierno, y es que están convencidos de que se va a producir eso, se va a producir.
Y lo que hemos podido saber en la cadena COPE, que están pensando o están valorando en el Partido Socialista, lo que ellos creen que puede pasar, apuntemos la fecha del 6 de octubre, porque es el mismo día que Companys proclamó el Estado catalán independiente en la República, 6 de octubre de 1934.
Hace nada más que 83 añitos.
Correcto,
de eso. Es que
correcto.
Todavía se creen que viven hace 83 años.
La fecha
años.
Que barajan en el PSOE y en el Partido Socialista de Cataluña es que esa proclamación se haga el 6 de octubre.
6 de octubre. Sí. Pues será el 2 o el 6, pero no, el 2 no creo que sea, pero sí, el 6 es una fecha bastante probable. El PSOE tiene un problema, evidentemente, porque en principio no están a favor de aplicar el 155, pero tampoco se esperaban que la situación llegara hasta ese extremo. Entonces,
claro.
Es complicado para ellos ahora mismo tomar una decisión sobre lo que tienen que hacer. Ya veremos en qué acaban, ¿no?
Hay una medida que se baraja mucho. Que porque el 155 permite todo, permite tomar el control del gobierno catalán, disolver el Parlamento y convocar elecciones.
Y el fiscal Maza que dice que no se descarta, es una hipótesis meter en la cárcel a Puigdemont.
Bueno, lo cual me parece. Partidario del Kurdistán iraquí ahora.
Me parece un poco de. Bueno, menos ridículo.
Bueno, eso fue muy gracioso.
Menos ridículo hizo anoche el señor Puigdemont. Pero yo creo que el fiscal debía tenerse un poco. Téngase, señor fiscal, que no está la cosa el horno para bollos.
Que es amigo tuyo y luego te llama, Jauri.
Que sí, pero sí, ya lo sé. Y además, hombre, creo que le está echando mucho valor, pero estos momentos no son para eso. Y yo, sinceramente, lo de la declaración de independencia no lo creo. Creo que está habiendo una relajación del dramatismo gracias a un sistema benefactor que son los memes. De verdad, lo digo en serio, ¿eh? No creáis que lo digo en broma. No se habla de otra cosa en toda España más que de los memes que andan circulando por ahí por las
redes. Pues será aquí, pero fuera de aquí no, ¿eh?
¿Dónde es aquí?
En España, digo, fuera de aquí, ¿no?
Pero estoy hablando de España.
Bien, bien, pero que te digo que...
Cataluña incluida, supongo, ¿no?
Que no lo sé, no, sí, por supuesto, no. Yo me refiero a la prensa internacional. Que,
pero la prensa internacional, ¿cómo va a entender los memes que estamos haciendo aquí? No, no entienden. Pero, tampoco entienden nada sobre España ni sobre Cataluña.
No, pero como tenemos una cierta tendencia a la simplicidad, pues le están haciendo más caso a lo que ellos consideran como un movimiento revolucionario contra la opresión del Estado español, sí, que a la realidad.
Ya te he visto, que ya te he leído a ti. Ya, sí, pero es que eso dices que los periodistas somos gilipuas. Ya
lo pues es que a veces...
Lo ha dicho en el confidencial, para que veas que sí, le leo a mi amigo Federico.
Lo he dicho porque es que es verdad. Es que a veces lo somos un poco y nos dejamos llevar por el sentimentalismo y por estas cosas, y esto está pasando fuera de España ahora mismo.
Mañana más. Adiós, Jauregui. Adiós, Quevedo.
Bueno,
adiós. Que os vaya bien, ¿eh?
Das Vidania.
Adiós, adiós, adiós. Das Vidania. Adiós. Adiós. Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct, Juan Pablo conocen todos los métodos de robo que usan los ladrones. Los investigan y desarrollan la última tecnología para protegerte frente a cualquier tipo de robo. Por eso saben que detectar al ladrón antes de que entre en tu casa es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Para ello han desarrollado para su alarma la tecnología Shock Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Porque lo que más quieres merece la mejor protección. Securitas Direct llama gratis a 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Sabemos que tienes hambre de fútbol.
Bueno, pues vuelve la Champions con dos grandes partidos.
Es bonito, ¿no?
Este martes, desde las 8:15, Dortmund-Real Madrid y Sevilla-Maribor en tiempo de juego.
Con el hambre acumulada que tendrá ese bicho.
¡El bicho llega!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Allá vamos.
Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
No es una buena noticia la corta victoria de Angela Merkel en un momento de seria inestabilidad europea. Esta vez a la canciller no le ha bastado con la rutinaria exhibición de su propia inercia. Tendrá que gobernar en equilibrio con minorías heterogéneas y con una fuerte oposición de ultraderecha. Con la socialdemocracia descalabrada, también el bipartidismo alemán ha acusado el impacto de los populismos que han abierto grietas en su sólido sistema. El motor de la UE se ha gripado cuando el proyecto está más urgido de redefinición estratégica, cuando más riesgo corre de perder su influencia. La estabilidad comunitaria requiere de una Alemania sin grietas internas, pero el resultado de ayer deja serias dudas sobre su consistencia. Europa tal vez pueda ya prescindir de la Merkel austera, pero sigue necesitando a la Merkel fiable, la previsible y la enérgica.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida estamos con el deporte, también en La Linterna en la cadena COPE.